dame por lo menos 35, 40 puntos.
Voy a decirle a Juan Pendas que lo llame. A ver
qué así es. NFL, este fin de semana, todo el mundo en acción, Nochebuena y el día de Navidad. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias de Radio Martí. Continuamos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Como le hemos informado a nuestra audiencia en Radio Martí, ha salido de Cuba hacia el exilio José Daniel Ferrer Cantillo, el hijo del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, quien ha dejado su huelga de hambre por más de 12 días. Hemos obtenido una declaración de lo que dijo en territorio estadounidense. ¿Cuál es su parecer? Escuchemos a José Daniel Ferrer Cantillo.
Lo que me llevó a salir del país fue desde el 11 de julio, cuando me liberaron bajo amenaza, y también no estaba libre del todo porque estaba esperando juicio. Incluso salí de Cuba esperando juicio. Esas veces que me detuvieron me amenazaron con llevarme a prisión. Uno era un delito, un falso delito de atentado y desacato a un oficial de la inteligencia cubana. Ahí me pedían 8 años. Luego, el del 11 de julio, tenía varias multas sin pagar. Entonces, era la decisión de abandonar el país. Cuando eso, mi padre no estaba en esta situación, además de que lo han golpeado contables veces, lo han torturado mucho más que cualquier vez anterior que lo estuviera preso. Desde pequeño he recibido incontables golpizas, maltrato en la escuela, de todo tipo de situaciones he sufrido en Cuba en estos 20 años que tengo. Y es parte de lo que influyó en mi decisión de salir del país. Bueno, un activista político que no era nada parecido con los demás. Otra persona podría tener una vida regular estando en una organización porque se meten contigo, pero no tienen mucho cargo. Yo soy el hijo de José Daniel y debido a eso, desde que tengo memoria, estoy sufriendo maltrato.
De otra parte, el gobierno de Cuba siguió controlando estrictamente la actividad religiosa durante este año, con muchas de las tácticas represivas de años anteriores, ha dicho la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional en un informe publicado el miércoles. Entre estas tácticas, el reporte menciona la vigilancia y acoso a líderes religiosos y laicos, exilio forzoso, multas y malos tratos a los presos religiosos de conciencia. La comisión señala que en Cuba los grupos religiosos no registrados son particularmente vulnerables, ya que la pertenencia o asociación con un grupo religioso no registrado es un delito. La Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba ejerce un control directo y arbitrario sobre los asuntos de las organizaciones religiosas registradas, subraya la comisión, establecida por el Congreso de los Estados Unidos para monitorear la libertad religiosa en el extranjero. A propósito, la organización Solidaridad Cristiana Mundial ha reiterado su pedido de libertad para el pastor cubano encarcelado Lorenzo Rosales Fajardo, a un año de su condena a 7 de prisión por su participación en las protestas del 11J en Palma Soriano, Santiago de Cuba. Detalle desde Nueva York con Carmen María Rodríguez.
En tuit de Solidaridad Cristiana Mundial, la organización con sede en Londres recordó el primer aniversario de que el pastor Lorenzo Rosales Fajardo fuera sentenciado a 7 años de privación de libertad. Según el tuit, la sentencia solo le fue comunicada meses después al prebístero del Templo Monte Sion de Palma Soriano. Al cumplirse el 51 aniversario de su nacimiento, Solidaridad Cristiana Mundial se pronunció al respecto respecto el día del onomástico del pastor el pasado 26 de octubre. El joven Ellis Healy de Solidaridad Cristiana Mundial en su declaración del pasado octubre.
Pastor Lorenzo was one of many arrested.
El pastor Lorenzo se encuentra entre tantos encarcelados a raíz de las protestas nacionales en Cuba del 11 de julio del 2021 y se encuentra preso desde entonces. En abril del 2022, él y su familia supieron que su sentencia era de 7 años, algo que fue decidido justo después de su juicio, pero el gobierno no le informó de su decisión, sino hasta meses después. Ellis Healy añadió:
Today, CSW reiterates our call on the Cuban authorities for the immediate.
Solidaridad Cristiana Mundial reitera su llamado al gobierno cubano para la excarcelación incondicional del pastor Lorenzo Rosales Fajardo y de todos los detenidos y encarcelados por las manifestaciones pacíficas y el ejercicio de sus derechos humanos fundamentales. Continuamos manifestando nuestra solidaridad con el pastor Rosales Fajardo, con su familia y con todos aquellos que en Cuba hoy enfrentan similares injusticias y hostigamiento. En el tuit de diciembre 2022 de Solidaridad Cristiana Mundial, la organización afirmó que continúa su llamado para que el pastor Lorenzo Rosales Fajardo sea excarcelado de manera inmediata e incondicional. Desde Nueva York para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
Autoridades de la Universidad de Camagüey han ratificado la expulsión de un profesor de periodismo por su actitud frontal contra el gobierno. José Luis Tan Estrada es la víctima y así se manifestó a través de Radio Martí.
El pasado 8 de diciembre yo presenté al rector de la Universidad de Camagüey, Santiago Las Echoy, un escrito de inconformidad contra la evaluación de regular que se me fue otorgada injustamente en cumplimiento de mi servicio social y contra la medida arbitraria y represiva de expulsarme de la Universidad de Camagüey simplemente por pensar diferente y simplemente por tener ideas contrarias al sistema político cubano y por tanto contrarias al régimen cubano. En ese escrito, entre otras cosas, yo denuncio los malos procederes que se cometieron conmigo, las violaciones de principios, de derechos humanos, las violaciones del Código de Trabajo, sobre todo denuncio esas medidas que se tomaron contra mí de manera arbitraria, discriminatoria y represiva. Resalto que fueron difamatorias porque no tuvieron pruebas, no se presentaron, no se entrevistaron con los estudiantes y le presento esta carta al rector de la universidad. Seguidamente, Las Echoy manda a crear una comisión para evaluar y investigar mi reclamo. Y en esta comisión, él mismo expresó que es ratificaba la evaluación de regular, ratificaba mi expulsión de la universidad, porque supuestamente no cumplía con los requisitos de un profesor universitario, porque yo, al tener una actitud frontal contra el gobierno, rompía con la revolución, por tanto, rompía con la universidad, porque la universidad era para los revolucionarios.
José Luis Tan había sido expulsado a finales de noviembre en una suerte de juicio improvisado, donde directivos de la Facultad de Comunicaciones detallaron una serie de incidentes contra el gobierno en los que Tan Estrada aparentemente estuvo involucrado. Y la congresista cubano-americana María Elvira Salazar urgió al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos a detener la deportación de 46 solicitantes de asilo cubanos, cuya información fue revelada accidentalmente a las autoridades cubanas. Salazar recordó que el mencionado departamento informó al gobierno cubano que algunos de los inmigrantes que iban a ser deportados estaban incluidos en una lista de más de 6.000 inmigrantes que habían pedido protección a Estados Unidos el mes pasado contra la persecución y tortura en Cuba. En la misiva, al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, la congresista Salazar advierte que Estados Unidos no puede continuar siendo un faro de libertad si pone en riesgo a quienes huyen de la persecución y de la violencia. Y la Guardia Costera de Estados Unidos ha suspendido la búsqueda de 9 cubanos desaparecidos tras un naufragio el domingo pasado en Leeward Beach, Florida. Un representante del sector de la Guardia en Miami expresó a través de Twitter condolencias a los seres queridos de los que se perdieron en alta mar. Un sobreviviente del naufragio que fue rescatado ese mismo día dijo que él y otros 9 inmigrantes habían salido de Cuba el 10 de diciembre y que su embarcación se hundió en horas tempranas del domingo. Asimismo, el escampavía Charles David Jr. de la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió 67 cubanos hacia la isla este jueves, luego de varias interceptaciones en la costa de la Florida. El teniente comandante Mark Cobb del Distrito 7 de la Guardia Costera dijo que el clima invernal es impredecible en el estrecho de la Florida y puede resultar en que estas embarcaciones rústicas e inseguras se vayan a voltear y las personas pierdan la vida. Desde el 1 de octubre de 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 3.724 cubanos, en comparación con 6.182 en todo el año fiscal anterior. Y hablemos del séptimo arte, porque la película cubana Corazón Azul, que se exhibe en festivales de Europa y América Latina, no puede ser vista en Cuba. Yolanda Huerga informa.
La película Corazón Azul, del realizador Miguel Coyula, pese a la excelente acogida que ha tenido en el extranjero, no puede ser vista por su público natural, el cubano.
A mí lo que me pasa es que yo siempre realmente he pensado en hacer un cine verdaderamente independiente, sin pedir apoyos al ICAIC o a ninguna institución cubana, que es de alguna manera la única forma de tener libertad en el contenido y la forma, que es lo que debe ser realmente el cine independiente, más allá de la forma de financiamiento.
Dijo el cineasta.
Hay muchos grados de independencia y de dependencia, porque desde el momento en que tu guión tiene que ser aprobado por el Fondo de Fomento para el Cine Cubano, que es un fondo que se creó a partir del decreto 373 para regular la creación audiovisual independiente. Imagínate, es un poco absurdo que el propio ICAI te tenga que dar un carnet de cineasta independiente.
Corazón Azul se estrenó en abril de 2021 durante la edición 43 del Festival Internacional de Cine de Moscú, el segundo certamen cinematográfico más antiguo del mundo. La película se ha proyectado en espacios alternativos de La Habana, pero nunca ha sido exhibida en cines o instituciones oficiales. Al mismo tiempo, Coyula decidió no presentar Corazón Azul al Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana 2022.
Lo que pasa con la película es que, como es frontalmente antisistémica, me imagino que para el programador sea difícil, en un contexto totalitario como este, luchar para que se exhiba en un festival.
Su trama se desarrolla en una realidad distópica. Fidel Castro considera que solo a través de la ingeniería genética se puede crear el hombre nuevo que salvará al socialismo. Por ello ordena varios experimentos, pero todos fracasan en su objetivo primigenio y en su lugar nacen seres violentos que amenazan con hacer sucumbir las instituciones políticas de la isla comunista. Pero más allá de esta primera lectura, la película advierte sobre los riesgos de manipular las conductas, las posturas y los sentimientos de las personas. Yolanda Huerta, Radio Televisión Martí.
En otras noticias de América Latina, la misión de la CIDH de la Organización de Estados Americanos culminó hoy jueves una visita técnica a Perú. Jorge Orellana amplía.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA realiza una visita técnica al Perú desde el 20 hasta este 22 de diciembre, recogiendo información oficial de los acontecimientos registrados tras el golpe de Estado perpetrado por el detenido expresidente Pedro Castillo. La presidenta Dina Boluarte sostuvo en la víspera un encuentro con los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fin de explicar las medidas implementadas ante la ola de protestas que vive el país luego del golpe de Estado. El gobernador del Cusco, el Ministerio Público, el Ejército, la Policía Nacional del Perú y organizaciones civiles de la región sostuvieron reuniones con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las protestas, aunque esporádicas, continúan. Los peruanos salieron a las calles de Lima el miércoles para exigir la paz en el país. El pastor evangélico Antonio Charcuache y el manifestante José Gil dijeron:
nuestro país está muy convulsionado. La costa, la sierra y la selva. No podemos ser indiferentes a toda esta situación que estamos viviendo. Somos también peruanos. Nosotros conocemos nuestras leyes y sabemos que hay que respetarlas. Creo que como cristianos estamos llamados a ser pacificadores y eso es lo que hoy estamos representando.
No tengo ninguna duda que en las protestas a nivel nacional donde han habido violencia han estado miembros de Sendero Luminoso o del MRTA. No tengo ninguna duda.
Los dirigentes de las principales organizaciones sociales del Cusco también decidieron poner una pausa a la huelga indefinida declarada en la región desde el último 12 de diciembre y reiniciar las protestas el 3 de enero del próximo año. José Marocho, secretario de la Asamblea de Jóvenes del Cusco, dijo que este este tiempo de suspensión servirá para reorganizarse y mejorar las estrategias de protesta. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
El Observatorio Venezolano de Prisiones ha denunciado que los privados de libertad recluidos en una cárcel del estado Zulia, la mayoría de ellos extranjeros, padecen hambre y reciben raciones de alimento insuficientes y de mala calidad. De acuerdo con un comunicado de la ONG, en el Centro de Formación Hombre Nuevo Winnie Mandela, donde actualmente hay 120 reclusos, las raciones de comida que reciben son 3 cucharadas por persona, y esto, como es evidente, no los sustenta. Los detenidos denunciaron que dentro del penal hay un negocio con la comida que manejan los custodios y que obliga a los familiares a pagar en dólares para ingresar alimentos, declara el observatorio. Y hablando de Venezuela, largas filas de vehículos se aprecian nuevamente en las gasolineras de algunos estados, debido a incidentes que han interrumpido la operación en las refinerías de la petrolera estatal PDVSA, causando escasez. En Caracas está Álvaro Algarra.
Las extensas filas para surtir los vehículos de gasolina vuelven a notarse en algunas ciudades de Venezuela, tal como ocurrió a comienzos de año.
Aquí estoy en esta cola desde las 4 de la mañana. Antes uno llegaba un poquito más tarde, se tardaba una hora. Ahora ya no sé ni cuánto tiempo más voy a durar acá.
Y nada, no sé qué está pasando, si es que va a dolarizar la gasolina o la estamos desviando para otra parte.
El experto en materia de hidrocarburos, Eliodoro Quintero, atribuye la situación a fallas en la producción de gasolina en la refinería de Amoay.
Ah, bueno, porque pararon la planta que se llama Flexi Coker de Amoay, que es el que fabricaba casi que el 40 o 50% de la gasolina que se estaba consumiendo en Venezuela. Entonces que Amoay es la segunda refinería más grande del mundo. Entonces eso impacta la... Pero ya reactivaron Cardón, reactivaron Amoay. Pero esa es la razón por la cual hay escasez de gasolina y hay cola. Yo creo que lo van a solucionar rápido. Mi intuición.
Los conductores tuvieron que soportar largas filas durante días para comprar gasolina y la agricultura se paralizó debido a la escasez de combustible. El suministro se normalizó a principios de año cuando las importaciones de crudo iraní impulsaron la productividad de las refinerías. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
La Asociación de Periodistas de El Salvador ha señalado que la libertad de prensa en el país se encuentra en estado crítico. La presidenta del grupo, Angélica Cárcamo, dijo a la agencia de noticias EFE que el 2022 ha significado para la prensa salvadoreña un punto crítico a raíz de los casos de espionaje ilegal, como el software Pegasus, la salida del país de 11 periodistas y reformas penales antiprensa. Este año, lo más grave es que el Estado salvadoreño es el que agrede a la prensa, subraya Cárcamo, y recordó una serie de reformas legales, entre las que se encuentran una de que castigaría hasta con 15 años de cárcel la publicación de temas relacionados con las pandillas. Y como lo habíamos dado a informar en nuestro segmento de deportes con Pepe Lacayo, el exjugador brasileño El Astro, el Rey Pelé, presenta progresión del cáncer, disfunción renal y cardíaca.
Pelé presenta una progresión del cáncer de colon que enfrenta. Así lo informó el miércoles el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo, donde el ídolo brasileño se encuentra internado desde hace 3 semanas. Según el parte médico, Edson Arantes do Nascimento, de 82 años, presenta una progresión de la enfermedad oncológica y requiere mayores cuidados relacionados a las disfunciones renal y cardíaca. La familia del exfutbolista ya había informado que pasaría Navidad en el centro médico, donde aún se encuentra en un cuarto común. En el boletín anterior del 12 de diciembre, el equipo médico había informado que Pelé mostraba una mejora en su estado clínico, en especial de la infección respiratoria, pero que continuaba sin una previsión de alta. El exjugador fue internado el 29 de noviembre para una reevaluación de su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer de colon detectado el año pasado y para tratar una infección respiratoria derivada de un contagio reciente de COVID.
A las 5:49, más noticias del mundo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, instó este jueves a China a que informe bien al mundo sobre el aumento de casos de COVID-19 en su territorio y abrió la puerta a enviar vacunas si Pekín las pide. Es muy importante compartir información con el mundo sobre lo que están experimentando, porque no solo tiene implicaciones para China, sino para todo el planeta, dijo Blinken en una rueda de prensa de balance de la política exterior de los Estados Unidos este año. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, mostró su preocupación por el aumento de casos graves de COVID en China y pidió que las autoridades de ese país que informen detalladamente sobre hospitalizaciones e ingresos en las salas de emergencia. Y es que China lucha por tratar de contener esta oleada de casos de COVID en varias ciudades. La mayoría de ellos se están viendo en personas de la tercera edad.
Las salas de los hospitales de las principales ciudades chinas están llenas de pacientes con COVID. En el servicio de emergencias del hospital de Chongqing, en el centro del país, los paramédicos dicen que cada día reciben una decena de personas, de las cuales un 80 o 90% están infectadas con el virus. La mayoría son ancianos. Una fuente del hospital indicó que muchos de los trabajadores del hospital también han dado positivo al virus, pero que no tienen otra opción que seguir trabajando. Millones de ancianos en China no están completamente vacunados, lo que acentúa el temor a una muerte masiva entre esta población debido al virus. Según cifras oficiales, menos de una decena de pacientes han muerto por COVID desde que se levantaron las restricciones. Pero algunos expertos advierten que muchos no son contabilizados como víctimas de la pandemia. Según las nuevas instrucciones del gobierno, solo se computarán quienes mueran por un fallo respiratorio consecuencia directa de la infección. A principios de diciembre, el gobierno chino puso fin, sin previo aviso, a la mayoría de las medidas adoptadas al inicio de la pandemia para contener el virus. El anuncio tuvo lugar en un contexto de exasperación creciente de la población y de un impacto de las restricciones en la economía. Desde entonces, el número de casos se disparó, generando preocupación internacional.
Los talibanes han disuelto este jueves por la fuerza una manifestación en Kabul de decenas de mujeres, sobre todo estudiantes y activistas sociales. Arrestaron a varias de ellas mientras protestaban contra la decisión de los fundamentalistas de prohibir la educación femenina en las universidades afganas. Las manifestaciones y las manifestantes gritaban: "Queremos igualdad de oportunidades educativas". Se habían reunido en el área capitalina de Debri para protestar contra la cruel decisión discriminatoria del gobierno talibán, informó a la agencia de prensa EFE, la organizadora de esta marcha, Basira Husaini. Entre tanto, la ONU ha advertido que la mitad de la población en Afganistán está sufriendo miseria y necesita inversiones internacionales. Actualización con nuestros compañeros en la sala de redacción de nuestra estación hermana La Voz de América.
Hace más de un año, el 15 de agosto de 2021, los talibanes entraron a Kabul, la capital de Afganistán, y tomaron el control del país en poco más de 24 horas ante la sorpresa de Occidente. Hoy, un año más tarde, Afganistán está sumida en una situación deplorable y enfrenta numerosos retos, según detalló un informe difundido esta semana por la misión de asistencia de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, en este país. La prohibición de la educación de las niñas, la falta de instalaciones sanitarias, los problemas de salud mental, la pobreza, la inseguridad económica y la discriminación de las minorías étnicas son algunos de los desafíos con los que los afganos deben lidiar a diario. La jefa de misión de asistencia de la ONU, Roza Otumbayeva, señaló durante su informe al Consejo de Seguridad que, aunque los talibanes han gestionado la economía mejor de lo que se esperaba, más de la mitad de la población depende de la asistencia humanitaria para comer, e hizo énfasis en la supresión de las libertades de las mujeres, que incluye la prohibición de su acceso a las escuelas secundarias y superiores, así como a los espacios públicos y políticos. En tanto, Anniken Huitfeldt, ministra de Relaciones Exteriores de Noruega, también se refirió a la situación que enfrentan las mujeres en Afganistán ante el Consejo de la ONU.
La situación de las mujeres y las niñas es especialmente difícil a muchos niveles. Las mujeres han sido excluidas de la vida pública. No solo es una crisis de derechos humanos, sino que también es perjudicial para la economía excluir a la mitad de la población.
Mientras tanto, la ONU ha iniciado un diálogo con los talibanes acerca de los derechos humanos y las violaciones de las leyes internacionales. Sala de redacción, Voz de América.
Vamos con noticias de Israel, porque Benjamín Netanyahu ha logrado formar un nuevo gobierno en alianza con la extrema derecha.
Benjamín Netanyahu se prepara para volver al poder en Israel. El ex primer ministro anunció el miércoles la formación de un gobierno con sus aliados ultraortodoxos y de extrema derecha, apenas media hora antes de que expirara el plazo para lograr una coalición. Su partido Likud quedó primero en las elecciones legislativas de noviembre pasado, las quintas celebradas en el país en 3 años y medio. Netanyahu, de 73 años, quien enfrenta cargos de corrupción en la justicia, ha sido el jefe de gobierno más longevo en la historia de Israel, primero de 1996 a 1999 y luego de 2009 a 2021. Ese año fue derrotado por una coalición ideológicamente dispersa que se tambaleó en junio pasado. Analistas consideran que este nuevo gobierno será el más derechista de la historia del país, ya que incluirá los dos partidos ultraortodoxos, Judaísmo Unificado de la Torá y Sh"ás, así como a las tres formaciones de extrema derecha, Sionismo Religioso, Fuerza Judía y Noam.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha dicho este jueves que prácticamente está dada por muerta la posibilidad de regresar al pacto nuclear con Irán, pero advirtió que buscará otras alternativas para impedir que Teherán se haga con un arma atómica. En una rueda de prensa de balance del año, Blinken lamentó que a pesar de los esfuerzos hechos por Washington y la Unión Europea para revivir el pacto nuclear de 2015, Irán no ha querido hacer lo necesario para volver a cumplir ese acuerdo. El gobierno de Joe Biden ha estado este año negociando sin éxito con Irán mediante la intermediación de la Unión Europea para recuperar el pacto que limitaba el programa nuclear iraní y del que se salió la administración del expresidente Trump. Asimismo, líderes de las principales iglesias cristianas en Jerusalén han denunciado en su mensaje anual de Navidad que los cristianos de Tierra Santa se enfrentan a cada vez más ataques a su libre ejercicio de su religión y alertaron sobre la creciente emigración de jóvenes de la comunidad. En los últimos años, los cristianos han padecido ataques contra sus personas, difamación de sus iglesias y cementerios, injustificadas restricciones contra su asistencia al culto y amenazas legales contra su posesión y administración de propiedades de la iglesia, advirtió en un comunicado firmado por los patriarcas y jefes de las iglesias en Jerusalén. El texto expresa además que los jóvenes se sienten mal recibidos y como resultado abandonaron la región por lugares de mayor oportunidad, disminuyendo aún más la presencia cristiana por debajo de la pequeña minoría del 2% de la población general en Tierra Santa. Luces, cámara, acción, la banda inglesa de Alan Parsons Project. Le gustaba decir que el tiempo es como un río que fluye hacia el mar. En estas fechas pareciera que el tiempo se detiene, dándonos la oportunidad de reflexionar sobre los propósitos para el año nuevo. Más detalles con Alejandro Escalona.
Una de las agrupaciones o artistas británicos que más contribuyeron a la música popular durante parte del reinado de Isabel II fue The Alan Parsons Project. El proyecto estuvo activo de 1975 a 1990. Sus miembros principales fueron el productor, ingeniero de audio, músico y compositor Alan Parsons y el cantante, compositor y pianista Eric Woolfson. Parsons y Woolfson compartieron créditos de escritura y composición en casi todas las canciones del proyecto. Parsons produjo o coprodujo todas las grabaciones del grupo. The Alan Parsons Project publicó 11 álbumes de estudio, siendo los más exitosos comercialmente hablando iRobot y Eye in the Sky. Muchos de sus trabajos discográficos son de naturaleza conceptual y se enfocan en temas de ciencia ficción, literatura, sociología, espiritualidad y religiosidad, como el álbum titulado Gaudí, muy bien recibido por la crítica, y que incluye los temas La Sagrada Familia, Paseo de Gracia y Closer to Heaven. Games People Play, Time, Serious, Eye in the Sky y Don't Answer Me son algunas de las canciones más conocidas de Alan Parsons Project, quienes acostumbraban contratar una gran variedad de músicos de estudio y cantantes que colaboraban en sus álbumes. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos hasta aquí nuestra emisión vespertina de noticias. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita a continuar con nuestra programación. Gracias y hasta la próxima.
A los
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.435, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía de Radio Martín.